la bruja de las palabras, para soñarte mejor.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com
y desde el sitio ivox.com.
Yo creo que hay que tomar, digamos, lo mejor de nuestras culturas originarias y también tomar lo mejor de la cultura universal, ¿no? Con ambos insumos ir construyendo un proyecto común, ¿no? Entre la sociedad postcolonial y la sociedad postindígena, ¿no? En ese trabajo estamos nosotros, para que la gente pueda ir construyendo, digamos, una identidad, digamos, en base a las culturas originarias de nuestro continente, pero que al mismo tiempo eso no esté en contradicción con una posibilidad de tener un proyecto de civilización contemporánea, ¿no? Entonces no militamos en esa corriente ideológica del indianismo, del indigenismo radical, digamos, porque no le hace bien a nuestros pueblos y ni está en relación con la realidad en la cual estamos viviendo, que es más compleja que solamente volver hacia atrás. Si volver hacia atrás fuera la solución, yo estaría de acuerdo, pero hemos analizado este tema de volver atrás o ir hacia adelante y creo que debemos ir en ambas direcciones, como una planta, como un vegetal que va construyendo sus raíces bajo la tierra, pero al mismo tiempo va creciendo hacia arriba, ¿no? Y se va construyendo como un ser vivo, ¿no? Integral. Queremos profundizar nuestras raíces, pero al mismo tiempo queremos crecer también.
Esta canción, Seasons, en tiempos de Inti Raymi, nos acordamos de estas culturas originarias que las hubo en todo el mundo, y tuvieron como visiones llamativamente similares. Qué cosa esto, ¿no? Madre Tierra hay en todos lados, discúlpeme, no se ponga celosa, señora, no solamente hay acá Pachamama. En todos lados hay Madre Tierra, en Oceanía, en Europa, en Asia, en todos lados. En todos lados. ¿Y cómo puede ser? Si no se conocían entre sí. ¿Por qué llegaron a esa conclusión de que esa madre tierra era algo? ¿Por qué el sol también? Precisamente, el Inti Raymi. Aquí en el sur le llamamos así, en el norte le llaman Navidad. Esa fecha, ese solsticio, el sol quieto. De invierno acá, de verano allá. Bueno, el de invierno es la fiesta es siempre el de invierno. ¿Por qué en todos lados? Si no se conocían, ¿por qué? Y ahí aparece alguna de las cosas que a veces acá nos parece que podría ser, nos gustaría saber su opinión. De que si usted deja tranquilo al humanito, si no le aparece ninguna espada, ningún loco a los gritos, lo deja tranquilo ahí, viste, que busque la comida más o menos, que haga el fueguito, que vaya a bailar los sábados. Si lo deja tranquilo, aparentemente podría ser que no importa en qué siglo viva, en qué latitud, si es selva o estepa, polo o Ecuador, se llega una concepción humana donde no se castiga la diversidad. La diversidad genera curiosidad, como la generan los animales. El animal se acerca a curiosear lo distinto. No manifiesta rechazo hacia lo distinto. No siempre presupone que lo distinto puede sumar algo. Entonces nosotros decimos, la creencia de que lo distinto es peligroso está inculcado, no es natural. Y así vamos construyendo algunos retazos de ideología de la bruja que ni siquiera llega a ser eso. Son preguntas más bien, porque no estamos tan seguros tampoco. El occidental, en cambio, dice, no, Carlos, escúcheme, lo desconocido genera miedo. Miedo a lo desconocido. Biblioteca secreta del miedo a lo desconocido. Yo digo, ¿qué le parece? Justo un romano hablando de eso, con el cuchillo entre los dientes, hablando de miedo a lo desconocido, por las dudas lo mata, como trató de hacer con los persas. Antes de conocerlo lo mata. Fíjate, en este caso le fue mal, pero en muchas otras ocasiones le fue bien. Y mató lo que no conocía. Gracias a Alejandro Magno, para estos mismos años, siglo 1-2 antes de Cristo, Alejandro Magno fue 300 antes de Cristo, ¿sí? Después de Alejandro Magno, como le contaba, en algunos lugares se juntaban, che, lo loco, a tomar unos vinos, a estudiar, a hacer experimentos, que le dije yo, en Rodas, en Pérgamo, en Alejandría, se juntaban y se ponían a inventar cosas, y hicieron unos desarrollos científicos impresionantes, que los romanos, como era algo desconocido, lo destruyeron.
Muchas de estas ciudades-estado eran famosos centros de aprendizaje. Uno de los más importantes fue este lugar, Rodas. El coloso no estaba en el puerto. Esa es una fantasía posterior, pero sí medía 34 metros de altura. Una estructura de piedra y de hierro cubierta en bronce que fue la inspiración para la Estatua de la Libertad. El coloso fue buena publicidad. Demostraba a los visitantes lo que los artistas, científicos e ingenieros de Rodas eran capaces de hacer. Rodas era un centro internacional, un lugar donde muchas culturas se mezclaban en términos de igualdad. El famoso matemático e ingeniero Filo de Bizancio vino a Rodas con el sueño de todo joven estudiante: estudiar las catapultas. Por algún tipo de milagro, todavía tenemos su colección de textos, conocida como la colección mecánica, en la que describe cosas como ruedas autopropulsadas, la bomba en cadena, la bomba de aire, un pistón, una sirena con motor a vapor para los faros, una metralleta, inclusive un motor a vapor. La antigua Grecia había sido un mundo de sueños de metal, pistones y avanzada ingeniería. Pero no era lo que le interesaba a los romanos. Roma tenía otros intereses para esta isla. Rodas se convirtió en una escuela de graduados para los jóvenes romanos que desearan entrar a la política y conseguir dinero enseñando el arte de hablar en público. Todos los romanos más ambiciosos vinieron aquí. Cicerón, César, Pompeyo, Casio. Casio. Mala suerte, Rodas. Casio fue uno de los conspiradores que mató a César. Hecho el trabajo, quiso entrar al círculo del poder político, lo que significaba que necesitaba dinero rápido, así que ¿de dónde lo obtendría? Casio había estudiado retórica en Rodas y lo que aprendió es que era rico e ineficaz. En el año 42 a.C. apareció y simplemente se llevó todo lo que podía tomar, incluyendo miles de tesoros artísticos. Rodas fue devastada y jamás se recuperaría. No solo fue Rodas, todo el mundo griego del aprendizaje se hundió en el olvido.
Fíjate cómo dijo Terry Jones, todo el mundo griego del aprendizaje se hundió en el olvido. Todo el mundo del aprendizaje. No dice, lo va a decir dentro de un rato en realidad, pero en esta frase pone el acento en que se perdió el mundo del aprendizaje. No que se perdieron los conocimientos, sino que se perdió el mundo del aprendizaje. Hay ámbitos, señora, que los hemos perdido, me parece a mí, casi por completo. Hay ámbitos de aprendizaje. Más allá de que haya conocimientos ya consolidados en las enciclopedias o en los libros, en las máquinas, hay ámbitos de aprendizaje climas, reuniones de personas en las que el aprendizaje es propicio. Esto fue lo que se perdió. Y es muy raro volver a encontrarlo en Occidente, porque el aprendizaje apoyado con fondos, con edificaciones, con alimento, con lo que hace falta para que la gente pueda dedicarse a algo, en el mundo occidental, la técnica, la tecnología, la ciencia fue apropiada por los poderosos, como le contaba hace un rato. Así que esto de que se juntaran tipos muy capaces a desarrollar cosas que eran necesarias para la comunidad no convenía ni conviene a los poderosos. Por eso la academia termina siendo un sistema de poner palos en la rueda, de dificultar el aprendizaje. Lo que se perdió es este clima en donde el aprendizaje es propiedad de todos. Eso no conviene a Occidente, no conviene al emperador, ni al rey, ni al capitalismo. Anotemos esto, me parece que hay mucho acá, Incluso tal vez cada uno de nuestros chicos, si vos lo invitás a que trabaje en un grupo donde se generen conocimientos, técnicas, tecnologías, tal vez ya arruinado, te diga, ¿y yo cuánto voy a ganar? ¿A mí me conviene o no me conviene? ¿Entendés? Un romano. Tenemos romanitos por todos lados. Era un mundo de sueños de metal, pistones y avanzada ingeniería. A veces se soslaya esto. Se lo menciona como al pasar, pero es algo que tiene una consistencia histórica con muchos testimonios. Vamos a poner un caso. Cuando Copérnico en el año 1500 dice que el Sol, en realidad, no la Tierra, es el centro del sistema planetario. En realidad Copérnico está copiando lo que decía Arquímedes en el año 150 a.C. Arquímedes le escribía a su primo, que era rey de Siracusa, y le decía, hay un flaco que se llama Aristarco de Samos que dice que el Sol es el centro del sistema planetario. Hasta ese momento se creía que era la Tierra. 1650 años escondiendo lo que Aristarco de Samos había descubierto. Ahí está el papel, ahí está Copérnico. No lo cita en realidad Aristarco de Samos. Copérnico en el borde de su original lo pone, pero en el libro que se publica, Copérnico oculta de dónde había sacado la información. Fíjate, pero se consiguió el original de Copérnico. ¿De dónde había sacado la información de la alta tecnología? De 1650 años atrás. ¿Más prueba que esa? Bueno, hay muchas más. ¿Qué le parece el mecanismo de Antikítera? Mucha gente por ahí no sabe lo que es, pero hace 100 años se encontró en un barco hundido unos restos que eran del siglo I a.C. Y entre estatuas y qué sé yo, había un mecanismo que lo cuente Terry Jones mejor.
Cuando en el año 1900 el buzo griego se encontró con la nave romana hundida, nadie pudo darse cuenta de que nos reconectaría con el mundo perdido de la ciencia griega. Todos estaban emocionados por los tesoros tradicionales. Pero este inclasificable pedazo de metal oxidado fue completamente ignorado durante medio siglo y nos tomó otros 50 años entender su impresionante complejidad.
Cuando los buzos encontraron el naufragio, lo primero que notaron fueron las estatuas, así que recogieron todo lo que era de color bronce corroído.
¿Y encontraron
esto? Encontraron este pedazo.
Sí.
Pero no parecía ser importante. Y lo llevaron de vuelta al Museo de Atenas, donde esto, que obviamente no concordaba con nada, era simplemente una de las muchas piezas sueltas que tenían. No fue hasta mucho después que a alguien se le ocurrió tomarle rayos X.
Bajo 2000 años de plantas marinas, algo extraordinario estaba escondido. Intrincados engranajes, palancas y ruedas, como de reloj. Pero no tenían relojes en la antigüedad clásica, ¿verdad?
Lo que tenemos aquí es la reconstrucción del mecanismo de Antikítera. ¿No hay evidencia de cosas como estas antes de ese periodo de tiempo?
Es lo primero que se ha encontrado. Hay algunas pistas en la literatura, pero la gente imaginaba, como eran solo palabras, la gente imaginaba que podían descartarse como fantasía literaria.
¿Para qué es exactamente esta cosa?
Puedes marcar cualquier fecha que quieras, hacia adelante o hacia atrás en el tiempo, girando el mecanismo.
Sí.
Y te mostrará en qué lugar podrás encontrar al Sol, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno en el zodíaco. Y esta parte central te muestra las fases de la luna.
No esperaría algo tan complejo y tan moderno en el mundo antiguo. ¿Para qué se usaría esto?
Esto podría usarse para hacer horóscopos. La gente se estaba interesando en la idea de un horóscopo personal en el primer siglo antes de Cristo, en el mundo griego y romano. La gente era mucho más consciente del cielo en el mundo antiguo que en la actualidad. Te explico, los romanos gobernaban el mundo, pero el tipo que hizo esto podía venderte el universo en una caja.
Habla un occidental, no podía venderte el universo en una caja. Primero te lo regalaba, cabecita occidental. ¿Entendiste lo del clima de aprendizaje sin reyes, sin palacios? Gente que se juntaba para ver qué se podía aprender, ni nos imaginamos lo que es eso. El occidental ya está hablando de vender, y no era el universo lo que estaba en la caja. Era solamente un mecanismo para ver las posiciones de los planetas. El occidental enseguida se va al mundo platónico, el universo, la galaxia, todo. Ya el tipo cree, no, era una cosa para saber dónde estaban los planetas, hermano, nada más. Y no se vendía, sino que se la regalaban. El mecanismo de Antiquitera es una serie de engranajes, son 30 engranajes que al moverse, no era eléctrico, ¿qué querés? Con una palanca vos movías y se iban moviendo los planetas, los conocidos, en el año 150 a.C. Se iban moviendo, a medida que pasaban los días, se iban moviendo. Usted sabe que hay planetas que se mueven más rápido que otros. También se iba moviendo la posición de la Luna, de tal modo de que los astrólogos podían ver para cada fecha, 6 meses atrás, 1 año adelante, en qué posición iban a estar los planetas para de ese modo hacer las conclusiones astrológicas, lo que hoy hacemos con la computadora. Pero estas son 30 engranajes en el siglo I antes de Cristo. Es muy grosso. Nos ponemos José y yo a hacer eso, podemos estar 30 años que no lo vamos a hacer. Una de las ruedas del engranaje tenía 231 dientes, todos igualitos, que se engancha con otra ruedita que está al lado, y está calculado que Venus gira más rápido que Marte. Es un lío, 30. Vos movés una sola palanquita y se mueven 30 cosas a velocidades distintas. Eso Occidente lo hizo a partir del siglo XII. 1300 años antes estaba hecha ese aparatito, el mecanismo de Antiquitera. Además era muy chico, muy impresionante chico, el tamaño de, ¿qué puede ser? Una casetera de video, no tan grande, un teclado, 4 teclados de computadora uno arriba del otro, así, o sea, un aparato, pero no era tan gigante. O sea, y ahí adentro estaba todo eso. Fíjate, hay amigos míos, pues yo tengo amigos de todos los colores, algunos que dicen, no, Carlos, son los extraterrestres. Los extraterrestres que pasaban volando y se les cayó un pedazo de nave. Es cierto que para aquella época la tecnología es deslumbrante, pero equivale a tecnología del siglo XII, XIII o XIV. Ya Kepler, año 1500 largo, 580, así Kepler ya se hizo uno de esos con lo que él sabía del movimiento. Pero fíjate, estamos hablando de 1580 y no era tan bueno como ese. 1600 años negando, destruyendo, ocultando esa tecnología. A Giordano Bruno, la iglesia de Roma, en el año 1600 redondo, si mal no me acuerdo, lo matan por decir que el Sol era el centro del sistema solar. Así que ya vamos viendo que la cultura occidental, por lo menos su iglesia, y los reyes amigos de ella, y las academias amigas de la iglesia, el mundo occidental giraba alrededor de esa iglesia. Esa iglesia repelía los pensamientos, las inquietudes. No podías pensar cualquier cosa. Ese no es un lindo clima de aprendizaje, ¿no? No precisamente. Así que ya vamos teniendo algunas cositas. ¿Quiénes incendiaron las bibliotecas? Y los cristianos y también los musulmanes. Discúlpeme. Cualquiera que tenga la pretensión de poseer la única verdad, o de creer que sabe cuál es la verdad y qué hay que enseñar a los chicos y cuáles son los valores, toda esa gente va a tratar de destruir las inquietudes, las búsquedas, las investigaciones que puedan dar como resultado algo que el dogmático no controla o teme no controlar. Y sobre esos dogmas, sobre ese mediocre conocimiento, él ha organizado su saber, sus amistades, sus negocios. Por eso la cultura occidental, contra lo que parece, no es, a mi gusto, una cultura que promueva el saber, la investigación, el conocimiento, sino que, al contrario, va a tratar de cortar las alas de nuestros chicos, pero no lo vamos a permitir. Y gracias a internet y a muchas herramientas que tenemos ahora, yo creo que seguramente va a haber saltos tecnológicos importantes, en particular si algunos, por ejemplo, gobiernos populares, siguen, como habían comenzado a hacer, destinando fondos a esta clase de investigaciones. Hemos visto en Argentina, en los últimos años, descubrimientos increíbles, incluso en lugares muy chiquitos como Jujuy, como Tucumán. Un chico tucumano descubrió la fortaleza del hilo de la araña, en Jujuy también se ha hecho un invento para audífonos y celulares. Climas de aprendizaje para los cuales el capitalismo y la cultura occidental en general es hostil. Es hostil, no está premiada la diversidad, sino que tenemos mucho miedo de la diversidad. Vamos a escuchar las conclusiones de Terry Jones. Nos ponemos de pie, cerramos los ojos, le encendemos los encendedores, a ver qué tiene que decirnos Terry para terminar hoy.
El trabajo del profesor Wright ha ayudado a demostrar que no eran los romanos los inteligentes del mundo antiguo, sino los bárbaros. Todo lo que hacían los romanos era robar aparatos y llevarlos a Roma para admirarlos como novedades, sin jamás entenderlos en verdad. La astronomía, las matemáticas, la especulación científica, todas pertenecían al campo de acción de los mundos bárbaros, de los persas, los indios, los griegos. El tiempo, el espacio, los cielos y las matemáticas se fusionaban conjuntamente en esta extraordinaria pieza de maquinaria. El mecanismo de Antikythera demuestra que los antiguos griegos estaban intelectualmente a años luz de los romanos. Uno de sus astrónomos incluso propuso de que la Tierra giraría alrededor del Sol en lugar de lo contrario. Pero nadie pudo entenderlo jamás. Me imagino que lo habrían hecho si los centros de aprendizaje de los griegos hubieran continuado en lugares como este. Pero no fue así. ¿Qué pasó? Roma entró en escena. ¿Pueden nombrar algún matemático romano famoso? ¿No? Bueno, es porque no hubo ni uno solo. Los romanos no querían nuevos inventos y descubrimientos. Las nuevas ideas eran una amenaza para el sistema. A mí se me educó para creer que los romanos fueron los grandes innovadores del mundo antiguo, que ellos llevaron la civilización y el progreso, pero no parece ser para nada así. En su paranoica locura por la dominación mundial, Roma destruyó y acabó otras culturas. Y al hacerlo, destruyó el conocimiento.
Destruyó el conocimiento y destruyó esas otras culturas, destruyó otros paradigmas, y hizo que hoy nos cueste tantísimo contar desde la BBC de Londres, desde Radio Universidad, que existen otros modos de estar en el mundo, otras cosmovisiones distintas a la mezquindad, a la hipocresía de la cultura occidental, en la disciplina, el autoritarismo. Hay otros modos de estar en el mundo y los vamos a reinventar, a redescubrir. Gracias a la BBC de Londres por financiar a nuestro amigo Terry Jones, porque ahí hizo falta plata. Aunque, ahora que lo pienso, Terry Jones en realidad es un cómico inglés. Lo que escuchamos hoy, ¿habrá sido verdad? Habrá sido todo un gran chiste. Chau.
La bruja de las palabras.
Operación técnica.
Mario Martínez.
Locución.
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Conducción.
Nadia Hoyos, Guaira Hoyos y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
El día que me quieras, no habrá más que armonía. Endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida.
Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina.